En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las vacaciones son utilizadas de muy distinta manera, tantas como personas existen. En este tiempo libre, que para la gran mayoría se extiende los meses estivales, un grupo de jóvenes liderados por una religiosa acuden cada año a Haití, dejando las comodidades de nuestra sociedad para emprender un viaje largo en la distancia y lleno de experiencias personales, que hoy en El Espejo de la Iglesia nos contarán y compartirán. Y esta tarde les acompañamos en el control de sonido Cristina Castellanos. Les habla encantada Marta Benito. Y tarde de viernes, David, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Y vamos a saludar también a Nati, que nos acompaña esta tarde aquí en el estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y a Lucía, que ha hecho un parón en su jornada laboral para atender esta llamada del Espejo. Muy buenas tardes. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes?
Sí, ya te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar un poco de esta nueva experiencia un año más, y para ti ya son cuatro, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, ya es el cuarto año y con mucha ilusión, la verdad, cada año diferente y con muchas ganas y deseando de repetir un quinto.
Pues maletas vacías y el corazón rebosante también de alegría, Nati. En eso podríamos definir estos momentos, el estado de los miembros que habéis participado en esta experiencia del pasado mes de agosto. Me dice Cristina que tenemos también, que podemos saludar a Sara, que está al otro lado del teléfono, no, que no nos lo cogía hace unos minutos. Buenas tardes, bienvenida al Espejo, Sara.
Hola, bienvenida.
Bueno, ha sido tu primer año, ¿verdad?
Sí, mi primera experiencia en Haití, y la verdad que una pasada y con muchas ganas de repetir.
Bueno, Nati, son muchos años yendo a Haití. ¿Cuántos años?
Como 9. Y como dicen ellas, con ganas de seguir repitiendo toda esta experiencia con jóvenes y sobre todo volver cada año a ver a nuestra familia.
¿Cuántos voluntarios habéis estado este año, Nati?
7.
7, que son más o menos lo de todos los años.
Pues sí, porque nos estamos convenciendo que es mejor un número de 7 porque se hace la misma labor y como grupo es más rico.
Sara, era, como nos decías, tu primer año. ¿Qué es lo que te ha movido a participar en esta actividad y cómo lo conociste?
Pues mira, a través de un familiar de una antigua cooperante me puse en contacto con la ONG, porque yo soy de Valencia y yo no la conocía, la verdad. Entonces me puso en contacto un familiar y gracias a él conocí a Nati. Desde el primer momento conectamos. Y la pasión que transmite ella te hace que enseguida quieras conectar y vivir esa experiencia, porque realmente se vive con pasión.
Lucía, 4 ¿sí? años yendo todos los veranos a participar de esta actividad. ¿Qué es lo que te impulsa año a año a ir de nuevo a Haití y a colaborar con esta ONG pequeñita, pero por lo que vemos que va extendiendo sus tentáculos a lo largo de la geografía española?
Cada vez siendo un poquito más grandes. Pues mira, el primer año era las ganas de ayudar, de experimentar la cooperación, que nunca lo había hecho y demás. Pero ahora, como dice Nati, ya es nuestro segundo país, nuestra segunda familia. Entonces ya cuando vas, pues ves la gente que ya conoces de otros años. Al final siempre vamos al mismo barrio, al mismo colegio. Entonces el 90% de los niños que tenemos son siempre los mismos. Entonces, pues es año tras año ver a las mismas personas, cómo han crecido, cómo han evolucionado. Y llevarles un mes al menos de felicidad, de diversión y, no sé, y cargar nuestras maletas también de experiencias, de amor, de todo lo que nos dan allí, porque nosotros sí que llevamos muchas cosas materiales, pero nos traemos más cosas en nuestro corazón, en nuestra cabeza de lo que nosotros dejamos.
4 años, ¿y cómo ves el recorrido del país o de ese barrio en el que participáis? ¿Puedes decirnos que ha habido una evolución?
Pues el primer año, bueno, no podía compararlo con nada, simplemente con lo que dijo Nati, con lo que nos iba contando Nati del terremoto. Entonces, pues en los primeros años, primer año, segundo año, positivos. Vimos una evolución positiva, se construía, había más animales por las calles, la gente pues empezaba ya a preocuparse por el estudiar y no solo por el comer, ya no era, ya esas necesidades las tenían cubiertas, con lo cual se preocupaban ya por como el siguiente paso. Pero a partir del año pasado y este año en mayor medida, pues ha habido un paso muy grande para atrás. El país está peor, hay mucha inseguridad, que nosotros no lo hemos apreciado directamente, pero a través de las noticias y demás, pues se ve, y mucho hambre. El hambre ha aumentado y los niños te lo decían cuando simplemente al llegar que tenían hambre.
Y Nati, ¿por qué crees que se debe, a qué se debe esa involución?
Pues por lo que hemos visto, como dice Lucía, es a nivel político todo esto. Todo es lo que está aplastando a este país. Hemos visto que el que ha vivido bien sigue viviendo bien. El mediano puede ser que haya bajado a la pobreza más y la pobreza ha bajado a la miseria. O sea, que el pobre, pobre, pobre está aplastado por el poder, por la política y comprados por la política.
El problema es que allí el pobre, pobre es el 90% de la población. Entonces es un país al final muy pobre.
Sara, tú que eres tu primera experiencia, ¿cómo has vivido esto? ¿Cuál ha sido lo que más te ha llamado la atención de ese choque de culturas, si es que lo has experimentado?
Pues mira, lo primero que me ha llamado más la atención es la miseria que viven muchos, la cantidad de basura, porque no hay ningún sistema de limpieza ni nada, la cantidad de botellas de plástico que hay, las bolsitas con las que beben ellos el agua y la forma de vivir allí. Porque yo me lo esperaba como un país pobre, pero me he dado cuenta de que está más pobre de lo que realmente sabemos. Y a nivel político, muy mal y con muchos problemas, como pudimos ver las últimas semanas, por las gasolineras sin gasolina, entonces la gente se empieza a desesperar, empiezan las barricadas y aumenta toda la tensión porque la gente no puede vivir. Y pues esa situación muy jodida.
En la actualidad, Nati, ¿qué proyectos tenéis en marcha en estos momentos en Haití? Porque si no recuerdo mal, el año pasado pusisteis en marcha ese taller de cerrajería gracias a uno de los voluntarios que acudió con vosotros y nos dabais buena cuenta de ello. Ahora mismo, ¿cuántos proyectos están en marcha para la evolución de ese barrio?
Bueno, pues está, como bien has dicho, el proyecto de taller de soldadura que le empezó un voluntario que fue, pero este año hemos visto también la providencia que él no podía, hasta última hora estuvo a ver si podía y por situaciones del trabajo no pudo, y fue otro, Jairo, que por cierto es una hormiguita en sabiduría de todos los sentidos, y bueno, haya estado dando continuidad a este proyecto. Otro proyecto es, y creo que le tenemos muy claro, es becas para los niños. Vemos que un país sin formación, sin educación y eso, también es imposible seguir adelante. Entonces sí que lo que queremos es que estos niños tengan la posibilidad de poder ir al colegio.
¿Teníais alguna panadería, algún taller de costura para las madres?
El taller de costura ese ya por sí mismo se tiene que valer. Haití Vive ahí ya no está. Y luego,
pero es una buena noticia, ¿no? Sí. Que Haití Vive ya no tenga que estar pendiente, sí, de ese taller, sino que ellos le gestionen.
Tienen que trabajar un poco más sobre el taller, a ver si siguen caminando, porque ese sí que nos ha costado un poquitín. Y lo de la panadería, pues es que, perdón, esta panadería funciona muy bien, muy bien, muy bien. Pero no fue hecho desde Haití Vive, eso fue hecho desde una organización de Valladolid y Caritas Española.
Lucía, vamos a ir contigo para ir finalizando. ¿Cómo poder colaborar con Haití Vive? Porque 4 años ya me imagino que está situada muy bien dentro de esta organización para saber cómo ayudaros, ¿no?
Pues la mejor manera es pues a través de nuestra cuenta corriente, haciendo alguna transferencia, alguna una donación, pues de lo que cada uno pueda. Hay mucha gente, por ejemplo, que pone una transferencia mensual de 5 euros, 10 euros. No hace falta que sean grandes cantidades. Hombre, nosotros cuanto más grande lo agradecemos. Y si no, simplemente siguiéndonos en redes sociales, cada mes o cada cierto tiempo, pues hacemos mercadillos, hacemos una marcha solidaria, colaboramos con Valseca para la carrera del garbanzo, teatros. Pues vamos haciendo diferentes cosas, diferentes actividades para sacar ese dinero que después, llegado julio, pues nos lo llevamos íntegramente para Haití. Al final todo lo que conseguimos sacar o nos dan durante el año va íntegro para allá en julio cuando vayamos.
Esas son formas de colaborar y seguir sensibilizando también a la población donde residimos, ¿no? Sara, ha sido tu primer año, Sara, como decías. No sé si, bueno, pues ya sabemos que los costes de este viaje los tenéis que sufragar cada uno de vosotros. No sé si repetirás o no, pero ¿por qué animarías a conocer la ONG Haití Vive y a participar de una experiencia de cooperación internacional, Sara?
Pues mira, lo primer de todo, a nivel de crecimiento personal, pienso que es súper bueno y conocer otras culturas y realmente cómo vive la gente. Para mí ha sido uno de los mejores viajes de mi vida y es súper importante conocer y saber realmente cómo está la gente y saber de las cosas que pasan en el mundo, que no todo es como pensamos. Y pienso que es súper importante la vida para poder crecer y ver el nivel con el que vives, lo que realmente piensas que es necesario, que a veces no es necesario. Y cada uno vive una experiencia de una forma, pero siempre es enriquecedor.
Pues agradecemos a Sara y a Lucía que habéis hecho un parón en vuestra jornada para atender esta llamada del espejo y por habernos transmitido una vez más vuestro testimonio y experiencia. Muchísimas gracias, Sara y Lucía.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por contactar con nosotras.
Nati, me imagino que ya preparando el siguiente viaje, ¿no? Porque esto es cerrar unas maletas y empezar a cargar las nuevas.
Pues así es, porque ahora nos toca el trabajo de la sensibilización, que es lo más importante, que conozcan Haití Vive, pues para dar a conocer esa realidad tan dura y tan fuerte. Es una tierra que llora y que grita y que entonces, bueno, pues con la fuerza del Espíritu Santo también tenemos que contar que siga con nosotros para esa buena colaboración que está haciendo todo este grupo de Haití Vive, que por cierto, también gracias a ellos podemos estar allí. También quiero dar las gracias a tantísima gente que está en Haití Vive colaborando, viviendo con nuestra misión de Haití Vive. Habría que nombrar, pero es tanta ya la gente y pueblos de Segovia y fuera de Segovia, pues que para todos muchísimas gracias desde Haití Vive.
Pues nosotros recogemos ese llanto y ese grito y lo hacemos extensivo a través de nuestros micrófonos. Muchas gracias, Nati.
Gracias, Marta.
Y a continuación vamos a ir con David para hablar de esa sección del Laico ante el Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Marta, pues sí, hoy vamos a hablar, siguiendo con la entrevista que hemos hecho a Nati, a Sara y Lucía, de un tema que, aunque todos lo sabemos, siempre conviene recordar, que es que la Iglesia siempre está ahí. Si recuerdas, cerramos la temporada pasada con la entrevista y el testimonio de Jesús Torres en Mozambique, y uno de los primeros programas de esa temporada lo hemos hecho con Haití Vive. No es casualidad, es como un puente que quiere mostrar una cosa muy simple que decíamos, que la Iglesia siempre está ahí cuando se la necesita, porque es una parte de la sociedad y debe darse a la sociedad. En estas dos ocasiones que hemos dicho, ante emergencias por catástrofes en países necesitados, pero hay otros muchos casos, la asistencia continua en países en desarrollo, por ejemplo, ahora vamos a empezar enseguida octubre, que es el mes del Domum, del día 1 al 20 hay una exposición en el claustro de la catedral que recomendamos desde aquí, donde se va a ver el Domum al descubierto, toda la misión que hacen los misioneros españoles en los 5 continentes. Y qué decir de la labor callada de la vida consagrada, de Cáritas, Manos Unidas y otros muchos ejemplos. Decía San Pablo que ay de mí si no evangelizara. Y los santos padres no lo han dicho, que la misión de la Iglesia es evangelizar y que no solo consiste en una labor asistencial o solidaria. Es verdad, la Iglesia no es una ONG, pero esa labor asistencial es una parte fundamental de la evangelización. El mensaje evangélico no sería el mismo si no va acompañado de un testimonio fuerte de caridad, es decir, de amor. Ya decía también San Pablo, ¿no? Si me falta el amor, no me sirve de nada. Y si pasamos del apóstol al maestro, el Señor decía que todo lo que hagáis con estos pequeñuelos, conmigo lo hacéis. Pues qué mejor mensaje evangélico que el que nos insta al Señor a practicar con nuestros hermanos necesitados. Yo personalmente estoy convencido, y Nati me dará la razón o no, de que muchas de las conversiones que se producen en los países en misión lo son por esta labor fraterna y desinteresada de la Iglesia. Y en nuestro entorno es todavía más evidente. Las mayores simpatías que entre los no creyentes despierta la Iglesia son por su labor social, que incluso puede acercar a los alejados. Pero la Iglesia no solo está ahí en los casos que hemos visto, más desesperados. También surgen otras muchas iniciativas en parroquias, en la labor asistencial, de acompañamiento. Hace poco una cofradía de aquí, de Nueva Segovia, ha hecho una marcha solidaria para recaudar fondos por lo del incendio de la Sierra de Guadarrama. Hay muchas labores en que la Iglesia demuestra que siempre está ahí, haya con mayor o menor visibilidad o con mayor o menor presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Pues de eso vamos a tratar este año en El Espejo, de ir descubriendo lo que la Iglesia hace por cada uno de nosotros, aunque a veces no lo veamos.
Sí, hay una sección mensual que ya hicimos el programa pasado sobre qué hace la Iglesia por nosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que la primera obra que se muestra en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal es una pequeña imagen de San Mateo, hecha en alabastro en el tercer tercio del siglo XV? Su autor fue Sebastián de Almoacid, notable escultor que trabajó en Segovia junto al arquitecto Juan Guas en varias obras importantes en torno a la época de los Reyes Católicos. A él se deben las imágenes de los apóstoles que hay en las ventanas de la capilla mayor del monasterio del Parral y las esculturas de la portada del antiguo convento dominico de San Juan de la Cruz, la Real. Fuera de nuestra ciudad, trabajó en la Catedral Primada de Toledo y se le atribuye la estatua del doncel en la Catedral de Sigüenza.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y hoy, en la sección de Descubrimos A, vamos a descubrir a Eli. ¿Quién es Eli?
Hola, buenas tardes, Marta. Pues soy una mujer sencilla, trabajadora, inquieta. He vivido un tiempo en un pueblo de Segovia, luego en Madrid, y ya llevo muchos años aquí en Segovia capital.
Madre de cuatro hijos, ama de casa, trabajadora, como decías, fuera. Además de ello, con un compromiso cristiano fuerte.
Pues sí. Intento implicarme un poco en la vida parroquial y pues eso, soy catequista y participo también en grupos de formación de la Frate. Y empecé un poco pues para animar a mis hijas, para formarlas, y luego poco a poco me fui enganchando porque a mí personalmente me va enriqueciendo y yo creo que es una labor que está y que se puede hacer. De manera sencilla, quiero decir que hay muchas personas que lo podemos hacer.
Escuchaba a Nati, que sigue aquí con nosotros en el estudio. También estuviste en Haití. ¿De dónde sacas tiempo?
Bueno, yo sí estuve en Haití en un momento que vi la posibilidad de hacerlo. Ahora me es bastante imposible por motivos familiares y bueno, es cuestión, yo creo, que de planificarse un poco y de organizar el tiempo y no sé, y de priorizar, ¿no? Hay cosas que realmente merecen la pena y otras pues que están ahí para el relleno de las horas y de los minutos de la vida.
¿Un lugar donde encontrarte si te pierdes?
pues no sé, tendría que ser un lugar así tranquilo y no sé, tranquilo pero en compañía de alguien. Yo siempre pienso en, no sé, en compartir con las personas.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Pues yo creo que su capacidad para adaptarse ante las situaciones adversas, ese recomponerse en momentos difíciles y tirar adelante, ¿no? Tirar adelante apoyado pues muchas veces en la fe o en otras personas.
¿Un hobby?
Quizá la lectura, el paseo por la montaña, no sé.
¿Qué te queda pendiente en esa agenda, por hacer o por aprender?
Bueno, Marta, muchas cosas. Yo qué sé, son muchas las que pienso que podría seguir haciendo. A mí me faltan minutos al día, pero bueno, pues uno va caminando y sí, sí que me falta tiempo. Tendría que leer más, por ejemplo, y hacer las cosas más despacio, pero bueno, los tiempos son los que son y la premura en resolver cosas te acucia a diario y entonces pues tienes que eso que hacerlo, no hay otra manera.
¿Una comida que te traiga recuerdos y por qué?
Pues ahora una comida que me trae muchísimos recuerdos es el requesón. Me recuerda muchísimo a los calostros de mi infancia, al nacimiento, no sé.
¿Un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día?
Pues hablar con las personas de manera sosegada, quizá pues compartir un café, no sé, ese es un momento pues que te reconforta y que te ayuda a cargar las pilas para seguir en la lucha.
¿Un deporte que practiques?
Bueno, no sé si se puede considerar deporte. A mí me gusta hacer yoga y me gusta mucho también el senderismo, conocer lugares, paisajes y la naturaleza. Ese encuentro pues me gusta y creo que es una manera también de mantenerte un poco en forma, de cuidarte.
¿Qué es lo que más te gusta de nuestra ciudad? Nos decías que viviste tu infancia en un pueblo, después de varios años en Madrid y ya aterrizando en Segovia. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad?
De esta ciudad me gustan muchas cosas, sobre todo pues que es una ciudad pequeña, asequible, cada rincón tiene su encanto, el arte en las iglesias, en los distintos monumentos, los paseos por la Alameda, no sé, y luego pues la facilidad para encontrarte con las personas según vas andando por la calle, ¿no? Ese compartir un momento, pues cómo te va la vida o ese saludo, pues a mí me gusta, ¿no?
Muchísimas gracias, Eli.
De nada, Marta, muchas gracias a ti.
Y vamos con la agenda para estos días. La exposición del Domun al descubierto, de las que nos hablaba David, del 1 al 20 de octubre en el claustro de la catedral. Y los próximos días 3 y 4, con motivo de los 5 años de apertura al público de la Torre de la Catedral, se harán varias visitas teatralizadas. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.